Espero que podamos aprender un poquito esta mañana, un poquito más. Gracias. Acuérdate que tenemos una preciosa Biblia para regalar. Ya tenemos un nombre que usted ha escogido. No ha sido mi elección, sino la de ustedes. Y será esta noche la que tenemos la Biblia. Cuando regresen a sus casas de esta conferencia, yo espero que ustedes regresen como una persona diferente. Espero que hagan cosas de una forma diferente. Hemos estado hablando mucho acerca del discipulado, así que vamos a continuar en eso ahora. Muchos misioneros que saldrían de su iglesia, espero que han sido discipulados. Pero usted nunca puede dar por sentado que la gente han sido discipuladas. La iglesia que yo asisto, tiene como 250 personas. Empezamos a preguntarles que ha sido usted discipulado. 75% dijeron que no. Y eso es muy triste. Por eso es que muchos miembros, la mayoría de miembros, no están sirviendo, no están trabajando. Nadie tomó el tiempo. Ahora, anoche hablamos acerca del carácter del misionero que usted enviaría. Y espero que usted incluya eso en su instituto. Y espero que muchos de ustedes empiecen a pensar acerca del instituto, de su instituto. Aun si dos o tres iglesias tengan que hacerlo juntos. Amén. Usted aprenderá más. Y así también sus estudiantes. Así que esta mañana quiero darle algunas cosas que usted debe meter en sus discípulos, inculcar en sus discípulos. Estos están en las Escrituras. Según de Timoteo capítulo 2, es el capítulo en lo que vamos a fijar. En este capítulo está todos los ingredientes que un discípulo necesita hacer. Este bosquejo ya está en la Biblia. No es nada nuevo. Le he dicho que no hay nada nuevo. Pero usted aprenderá cosas que usted nunca ha visto antes. Yo no estoy enseñando a usted, diciéndole algo nuevo. Así que es lo que usted debe inculcar en el discípulo, meter en el corazón del discípulo. Capítulo 2, versículo 1. Leamos versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La primera cosa que usted tiene que darse cuenta es que su discípulo es su hijo o su hija. Hemos llegado al punto en que hemos hecho el del discipulado, el sentarse en una clase con 10 pequeñas lecciones. Eso nunca funciona, no ha funcionado. Y no creo que sea provechoso, ni productivo, porque el bosquejo está aquí en las Escrituras. Es más que 10 lecciones, como usted verá esta mañana. Este es un programa de 1 a 3 años. No 10 lecciones. Acuerde que Dios tomó 3 años para entrenar a 12 hombres. Usted no lo puede hacer en 3 lecciones nada más. Amén. Así que si usted no está preparado para tomar a esta persona a tu vida, incluirlo a tu hogar, Entonces yo me imagino que no está muy interesado. Cuando yo fui salvo, ese hombre me tomó como parte de su hogar. Yo no vivía ahí ni dormía ahí, pero había una habitación y una cama ahí. Si yo necesitaba quedarme ahí, él estaba bienvenido. ¿Es su discípulo bienvenido a su casa? Te estoy haciendo pensar ahora, ¿verdad? ¿Es él bienvenido en su familia? La primera cosa que mi discípulo hizo, me sentó, mi discípulo hizo, me sentó y me dijo, yo tengo dos niños, dos hijos, y usted es el tercero. Me dijo, todo lo que mis hijos tienen, usted está bienvenido a tenerlo también. Mi casa, usted está bienvenido. Yo se lo dije a ustedes. Él me enseñó dónde estaba el dinero. Me enseñó dónde estaban las joyas. Totalmente confiando en el Señor. Y aún así, yo era un borracho en las calles. Así que, ¿dónde te deja parado esto? Nosotros nos hemos vuelto clínicos. Cuando yo pienso en una clínica, es como una habitación lleno de toallas blancas. ¿Ah? De azulejos blancos. Como un baño. Frío. Así es como nosotros lo hacemos. Necesitamos cambiar. Acuérdense Marcos 3:14. Jesús mantuvo a sus hombres cerca. Nosotros los mantenemos en una clase. Son dos palabras diferentes, amén. ¿Cerca o distante? Un hombre dijo esto. Y usted no puede aprender carácter. Again. Se contagia con el contacto. Usted necesita estar cerca de alguien. Amén. Nosotros no hacemos eso. Y varios de nosotros, algunos se salvo, y le decimos, siéntate por allá al que recién salvo. Y después vamos a ganar almas otra vez. Escuche, la iglesia, la vida de la iglesia es por pasos y por etapas. Usted gana algunos y se detienes. Y usted los consolida. Usted los discipula. Si usted se mantiene llenando sillas, bancas, entonces las bancas de adelante se empezarán a vaciar otra vez. Piensa. Si usted no tiene un programa de 1 a 3 años, tendrás una iglesia entonces con gente que no han sido discipulados. Y tu predicación será frustrante. Porque estarás predicando a gente que no sirven y que no van a moverse. Pueden ser gente muy especial, amistosa, hospitalable, pero muertas. Así que aquí está mi pregunta. A usted, pastor. ¿A quién está usted discipulando ahora mismo? Ahora mismo. ¿Esto te avergüenza? ¿Es esto vergonzoso? Yo estoy discipulando a 3 personas ahora mismo. Mi cuenta de teléfono es $5,000 al año. Simplemente hablando a mis discípulos por teléfono. Me llaman todas las noches. Estoy despierto. ¿Cuál es la próxima asignación, pastor? ¿Dónde están los discípulos suyos? O dice, estoy ocupado ganando almas. Le dije a usted ayer, ganancia de almas sin discipulado es criminal, es algo criminal. Los dos van juntos. Así que, ¿dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus hijas? ¿Están en tu casa? ¿Son bienvenidos? ¿Los sacas? Eso fue lo que Jesús hizo. ¿Sabe? Entre más viejo me pongo. Desafortunadamente veo que estamos haciendo las cosas diferente a como lo hizo el maestro. Tenemos todos estos actividades y programas. ¿Pero qué hizo Jesucristo? Dijo, ven conmigo, quédate conmigo, no te muevas de mi vista. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Decimos, siéntate ahí. Todo es lo opuesto. Nosotros no somos inteligentes. El maestro sí lo es. Y esos 12 hombres que eran como sus hijos. ¿Correcto? Volvamos a eso. Y ustedes, pastores, dicen, estoy ocupado. Pero entonces, si usted no está discipulando a alguien, lo siento, estás entonces demasiado ocupado. No puedes simplemente ganar a alguien y entregárselo a otro. Es tu bebé. Usted hace el trabajo. Y usted pone el ejemplo. Enséñalo a los miembros de tu iglesia. ¿Cómo los traes a tu casa? Algunos de ustedes nunca han hecho esto. Puedo ver, de acuerdo a sus caras, que es una nueva doctrina para ustedes. No es una nueva doctrina. Tiene 2000 años de edad. Están así. Aquí radica el problema. Usted no quiere involucrarse. Dice, yo soy el pastor. Bueno, entonces, si usted no está discipulando, me da miedo que usted no es un pastor de buena calidad. No le pida a tus miembros hacer cosas que usted no haría. Así que, ¿dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus hijas? Número 2. La segunda cosa que debe poner en tu lista. Versículo 3 y 4. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Explícale a tu discípulo que en lo que se refiere a su vocación, Dios ya le ha escogido a él para convertirlo en un soldado. Es lo que dice. Dios lo ha escogido. Así que, ¿qué parte juega usted? Enséñele cómo ser un soldado. Enséñele a ser duro. Enséñele a ser agresivo. Si el pastor no es agresivo, nadie más lo será. Enséñele a perseverar, en aguantar. Es lo que un soldado hace. Él aguanta el dolor. Esto es parte del discipulado, amigos. Yo sé que no es tus 10 lecciones, librito de lecciones, acerca de diezmo y bautismo. Yo no me preocupo en nada de eso. Eso es suficiente como para correr a cualquiera de tu iglesia. Nosotros hicimos encuestas por 10 años de gente que empezó el discipulado y después se salieron. Nuestra encuesta alrededor del mundo mostró esto. Menos del 20% que hicieron estas pequeñas 10 lecciones se quedaron en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque es un montón de reglas y normas. Nada acerca de amar a Dios. Nada tenían acerca de cómo de conocer a Dios. Era solo acerca de haga esto, no haga aquello, no haga aquello, no haga aquello. El cuadro mental de Dios, para ellos entonces que captaron, fue que era un hombre enojado con un bate de béisbol. Usted tiene que desarrollar todo esto, todo este capítulo, en tu discípulo. ¿Cuánto tiempo tomará eso? Más que 10 semanas. Por eso muchos de ustedes no quieren hacerlo. Lo puedo ver en sus caras que muchos de ustedes nunca lo han hecho. Porque es demasiado trabajo. Pero escúcheme. Usted nunca sabrá lo que su próximo discípulo puede lograr. Ese hombre, mi discipulador, me encontró en la calle tirado. Acostado en mi espalda. Perdido. You. Él nunca imaginó que él podía hacer, ese hombre nunca soñó que yo podía hacer algo. Pero me trató como si yo fuese a llegar a hacer algo un día. Así que usted nunca sabrá lo que este pequeño muchachito es capaz de. Pero él debe convertirse en un soldado. Fíjate alrededor del mundo. ¿Tenemos un ejército en nuestras iglesias? ¿Lo tenemos? ¿Tenemos un ejército? Es el ejército más patético en el mundo. Es patético. Tenemos millones de soldados. Pero no podemos conseguir el cerebro y las piernas coordinadas. No se mueven. Están incapacitados. 2000 años. Y la mitad del mundo es ignorante del Evangelio. Y aún así 12 hombres. Entrenados apropiadamente, volvieron el mundo al revés. Y nosotros tenemos millones y no podemos terminar la tarea. No los entrenamos apropiadamente, no los convertimos en soldados. Algunos de ustedes necesitan ser un poquito más crueles con su gente. Y empezar a hablarles de qué es lo que le está impidiendo a ellos de alcanzar el mundo. ¿Serán los parientes? ¿O es la apatía? ¿Con los jóvenes? Es juguete de alta tecnología. Empieza a enseñar. Vuelva tu cabeza, tu cara. Vuelva tu cabeza. Sea un soldado. Sepa a dónde está yendo. Sepa hacia dónde estamos apuntando nuestro propósito principal. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros gastamos 3 lecciones sobre el diezmo. Usted puede predicar sobre todo eso los domingos. Pero cuando usted discipula a alguien, lo que usted está tratando de hacer es poner cualidades de vida y de carácter en, dentro de esa persona. No se preocupe. Ellos pondrán dinero en la bolsa tarde o temprano. Demasiados pastores están solamente interesados en eso. Y no construir calidad. Fíjense en el siguiente punto. Versículo 5. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Está hablando acerca de un atleta. ¿Qué es lo que nosotros sabemos acerca de atletas? Los atletas son disciplinados. Están en forma. No como muchos pastores. Son flojos. Usted va a Estados Unidos y eso asusta a verlos. Asusta esto en Estados Unidos. Se están comiendo hasta morirse. Pero usted necesita aprender algo, pastor. Si usted no es disciplinado, tampoco su discípulo lo será. Disciplina. Eso significa que usted debe requerir que él haga algunas cosas. Dele tarea. Dele algo que sea un poquito difícil de hacer. Haga que él batalle, luche. No todo el corredor puede ganar, pero todo corredor debe hacer lo mejor que pueda. Y por el camino, usted debe también velar por otras personas también. Muchos de los corredores solo se cuidan a sí mismos. Si usted se fija en una carrera de maratón de larga distancia, ellos están mirando hacia adelante. A ellos no les importa acerca de los demás. En la vida cristiana, el corredor tiene que preocuparse por otros. No solamente usted corriendo. Hay otros con usted. Amén. Yo vi las carreras muchos años atrás, que estaban en blanco y negro. Había una señora que estaba ganando una carrera de larga distancia. Era una carrera de maratón. Ella entró al estadio sola, corriendo. Estaba a la mitad de la pista. Tenía que hacer 2 vueltas y terminaría. Después de la primera vuelta, ella se volteó, dio la vuelta, y el segundo corredor entró al estadio. Y se puso adelante de ella, pero sí una vuelta atrás. Pero de repente, ese segundo corredor se tropezó. Y tuvo una caída terrible. La primera señora llegó ahí. La que estaba en primer lugar dejó de correr, le ayudó a levantarse, la llevó a uno de los oficiales. Otros corredores entraron al estadio y ella perdió. Pero ¿sabe usted quién recibió todos los aplausos? ¿Ven? Hay otros corredores. Enseña a sus discípulos a no estar corriendo egoístamente. No tiene que correr, pero debe dar lo mejor. Amén. Y eso, si eso significa detenerse para levantar a otro, entonces hágalo. Amén. Porque eso es lo que usted espera que otro haga, le haga a usted. Número 4, versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Está hablando acerca del campo. Dios le está enseñando a usted la receta de la calidad de un discípulo. Ninguno de esto está en esos 10 lecciones. Amén. Todo esto es más profundo que cualquiera de esos libritos. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos los campesinos? Que ellos trabajan duro. Número uno. Un campesino, número dos, un labrador, tiene que tomar algunos riesgos. En mi país, el clima es muy cambiable. A veces por 10 años no hay lluvia. Así que usted necesita tener muchas cosas diferentes plantadas en tu finca. Quizá debe tener diferentes animales, diferentes granos. Quizá debe estar cortando árboles. Usted tiene que pensar por adelantado. ¿Qué es lo que hace un campesino labrador? Él piensa por adelantado. Un campesino labrador tiene que confiar en Dios por el clima. Amén. Muchos países no tienen sistemas de riego muy bonitos. Ellos no tienen nada. En África, usted no puede tener un pedazo grande de tierra. Usted no puede conseguir 50 hectáreas. Cada poquito de agua usted tiene que cogerlo con una cubeta. Imagínese cuánto tiempo tomaría usted haciendo eso. Así que ellos tienen una hectárea. Ellos cogen la cubeta todo el día. Enséñele a sus discípulos a trabajar duro. Enseñe que a veces tendrá que tomar riesgos. Enséñele a depender en Dios. Enséñele que cualquier cosa que usted siembra, usted va a cosechar. Todo labrador te dirá que a veces él ha sentido renunciar cuando la lluvia no viene y tiene que ir al banco otra vez y subir su préstamo otra vez. Todas estas son cualidades que tu discípulo necesita aprender. No renuncie. Pero cualquiera semilla que usted siembra, que usted, eso es lo que va a salir. Amén. ¿Está usted enseñando esto a tus discípulos? ¿O estás ocupado hablando sobre qué vestir? ¿Se están riendo? Esto es lo que yo oigo en Estados Unidos. Toda muchísima predicación sobre qué vestir para venir a la iglesia. Yo no gastaría 10 minutos predicando acerca de eso. Yo recortaría un cuadro y una foto y le diría, mire esto. Se acabó. Yo no voy a desperdiciar todo el mensaje predicando en contra de los tatuajes. Oiga, si ya está allí, no es mucho que usted pueda hacer acerca de eso. Sobrepasa eso. Amén. Nosotros despreciamos tantísimo tiempo predicando sobre pequeñas cositas, pero entonces perdemos de vista el cuadro grande. El año pasado estaba predicando en los Estados Unidos, en una iglesia de 100 personas. Yo no conocía al pastor, él estaba nada más en el calendario de predicación. Llegué y me senté, me llamó a predicar. Él ni siquiera me saludó, me dijo hola cuando yo llegué. ¿Alguna de ustedes ha tenido eso, hermano? Yo no puedo entender eso. Pero como quiera me llamó. Empecé a predicar. Y me estaba yendo bien por los primeros 10 minutos. Y de repente se abrió la puerta de atrás. Y aquí entra esta señora, absolutamente hermosa. Casi pierdo mi bosquejo. Y ella se acercó un poquito más. Tenía tatuajes desde su frente hasta sus dedos. Tenía mangas cortas. No había un centímetro, una pulgada de piel que se podía ver, piel natural, en su cara, en sus brazos, en su cuello y en todas sus piernas. Y tenía una falda corta. Y ella caminó por todo el pasillo hasta adelante. Y se sentó ahí adelante. Y cruzó las piernas. Ahí es cuando perdí mi bosquejo. Yo estoy diciendo, Dios mío. Yo me mantuve predicando. Y empezó a decir amén. Y cuando di la invitación, ella fue la única persona que se movió. Vino adelante, lloró, el pastor ni siquiera le habló, él estaba afuera ocupado dándole las manos a la gente. Así que yo me arrodillé y oré con ella. Ella dijo, Señor, yo recibí a Cristo hace 3 semanas. Nadie en esta iglesia me habla. Me dice, pastor, todo lo que pueden ver es lo externo. Tengan cuidado. Algunos de sus discípulos quizás se vean así. Yo voy a decirle algo que les va a poner en shock. No todo cristiano es perfecto. Me va a sacudir esto. Pero todo cristiano es siempre está batallando con uno o dos cosas adentro. Siempre. A tan pronto usted corta y arranca uno, otro aparece. El mejor ganador de almas que yo conozco fuma muchos cigarrillos. Tiene 66 años de vida. Nadie sabe que él fuma. Ni siquiera su esposa. Él me lo ha dicho a mí. Mi hijo hermano Enger, lloramos cada vez que oramos. Me dijo, he intentado, he hecho todo. Y no puedo arreglar esto. Y aún así ese hombre ha ganado miles de personas alrededor de sus 60 años. Y yo me he encontrado con la gente que él ha ganado. Son brillantes. Ahora dígame usted que usted es perfecto. A ver, dígamelo. Que usted nunca se ha fijado en una mujer. Dígame cuán perfecto es usted. Yo creo que su problema sería más grande que el de él, entonces. Hola. Yo lo estoy diciendo a usted la verdad aquí. Yo no soy perfecto. Tal vez usted piensa, oh, hermano Enger lo tiene todo resuelto. No. No. Tu discípulo necesita que se le enseñe estas cualidades. Y déjele entender y saber que no todo mundo es perfecto. Y no tenga miedo que su discípulo se vea tus imperfecciones, tus defectos. No te preocupes. Usted es un humano, amén. No esté caminando alrededor diciendo, no, yo he vencido todo esto. Si usted ya lo hubiera vencido todo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Amén? Usted no debería estar aquí. Pero está aquí con nosotros. Ni una sola persona en esta habitación sería como alguien, como ninguno. Ninguna persona aquí le gustaría que todo el mundo se fijara en una pantalla cómo fue su último día en esa pantalla. ¿Amén? ¿Amén? Así que tu discípulo un día va a ver tu debilidad. No trate de cubrirlo. Dígale, sí, yo soy débil. Por favor, ore para mí, por mí. ¿Amén? No, dice, sí, yo soy el pastor. Sí, yo tengo unos problemas. Número 5, versículo 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta es la más importante. Usted tiene que enseñarle a su discípulo no solamente a leer la Biblia, sino también cómo trazar, dividir la Biblia y cómo interpretar la Biblia y también saber cómo saber cuando Dios le está hablando a él. Dios habla por medio de su palabra. Muchos de nosotros ignoramos eso a veces. Vamos con nuestro corazón y con nuestra cabeza. Dios nos dice, vaya con la palabra. Lámparas a tus pies, mi palabra. Y lumbrera mi camino. Usted no va con tu cabeza. Usted no va con tu corazón. ¿Por qué? Porque no pueden ser confiables. Por eso. Son perversos y malignos. No pueden ser confiables. Confiados. No se puede confiar en ellos. Este libro, podemos confiar plenamente en este libro. Probablemente habrán varias semanas de trabajar con tu discípulo. Ahora, si usted no sabe de qué estoy hablando, tal vez usted debería hacer varias semanas para saber qué decir. ¿Sabe él cuando él está leyendo? ¿Cuándo es que Dios le está hablando? Es eso lo que usted tiene que enseñarle. Si él no puede ver eso, lo único que hará es leer a través de la Biblia. Y yo escucho esto mucho. Oh, yo he leído toda la Biblia 40 veces. ¿Pero qué es lo que usted quiere? ¿Una medalla? ¿Y? ¿Y entonces qué? ¿Y entonces qué? ¿Cuánto de las 40 veces usted digirió? Oh, yo estoy en un programa. Leo 10 capítulos al día. Pues amén. No hay nada malo con eso. Pero es muy difícil digerir 10 capítulos. Esto no es un periódico. Esta es la palabra de Dios. Amén. Así que tu discípulo, enséñele. Lea hasta donde usted pueda digerir. Hay dos maneras de leer la Biblia. Escríbenlos. Uno, es para diversión. No es una buena palabra, pero usted lo lee para el placer de leer. Usted lo disfruta, lo goza. Número dos, es para digerir. Esa debe ser más despacio. Es mejor leer 6 versículos en un día y digerirlo todo que leer 10 capítulos y no aprender nada. Porque estás en un apuro. Porque estás en un programa. No hay nada malo con eso. Pero usted sabe en su estómago cuando no hay digestión. ¿Amén? Cuando los frijoles, la tortilla todavía no han hecho bien la digestión. Cuando suben y bajan, suben. ¿Verdad, hermano? Ha estado ahí 2 veces esta semana buscando el árbol. ¿Amén? ¿Puede usted ver ahora cuánto tiempo prolongado toma el preparar una persona? El hombre que me discipuló a mí duró 2 años, 1 hora todos los días, mínimo, todos los días, 2 años. Y un día vino a mí, me dijo, hermano Gil, lo estoy encomendando a Dios, está listo. Y le dije, ¿listo para qué? Me dijo, he terminado con usted, ahora yo lo estoy encomendando a Dios. ¿Qué significa eso? Estoy poniéndolo a usted en las manos de Dios. Gracias, Señor. Aquí está él. Enséñele qué hacer. Ya está listo para hacerlo. Solo enséñele qué hacer. Te veo luego. El siguiente. Una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo eso? ¿Cuándo? Porque si usted quiere celebrar algo, esto es lo que debe ser. Nosotros hacemos algo, decimos, tenemos 10 años de iglesia, vamos a celebrar, hacemos eso algo grande. ¿Y entonces qué? Esto vale la pena celebrar. ¿Amén? Así que, ¿cuándo fue que esto le pasó a usted la última vez? ¿No? ¿Todavía es para usted esto una nueva doctrina? Si es nuevo, vamos a tomarlo y hacerlo, ¿ok? Yo lo he hecho muchas veces. Para mí, es la cosa más grande y provechosa que yo puedo hacer, que yo haya podido hacer. No hay nada que me da más satisfacción que ese momento. Cuando digo, Dios, he hecho todo lo que he podido. ¿Qué fue lo que Pablo hizo toda su vida? Eso fue lo que él hizo. Le enseñó la palabra de Dios. Y después lo envió por su camino. Número 6. Versículos 20 y 21. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Cómo puedo yo entrenarle para toda buena obra y hacer que sea útil para la obra del Señor, para el, útil al Señor en 10 lecciones? Es imposible. Pero nosotros continuamos haciendo eso mismo. Porque estamos demasiado ocupados. Entonces estás demasiado ocupado entonces. Si estás muy ocupado, ponga algo, aléjate de algo. Y busca y encuentra el tiempo para poder hacerlo apropiadamente. Cuando él haya nacido de nuevo, es un vaso vacío. Usted tiene que llenarlo. Es trabajo duro. Consume mucho tiempo. Muchísimo tiempo. La gente me pregunta, me dice, hermano Engel, ¿cuál es su pasatiempo, su hobby? ¿Cómo usted puede tener un pasatiempo, un hobby, cuando usted viaja 9 meses de cada año? ¿Sabe cuál es mi hobby? Gente. No tengo juguetes. No tengo aparatos electrónicos bonitos. Yo no siquiera sé cómo usarlo. ¿Cuál es mi hobby? Es poniendo algo de aquí a aquí. Ese es mi hobby. Tal vez usted debería conseguir un nuevo hobby. ¿Amén? Llenando la vasija. Poniéndote a ti mismo dentro de otro. Eso fue lo que hizo Jesús. Escúcheme. De los 3 años de su ministerio, 85% del total de los 3 años fue invertido con sus hombres. Los otros 15 fue con algunos amigos y la multitud. Pero la mayoría de ellos era transfiriendo cosas espirituales a esos hombres. Y cuando él terminó, ¿eran ellos perfectos? No. ¿Vinieron al funeral de él? ¿Fueron a la cruz? No. Quizás Jesús desearía haber tenido otro año con ellos. Unos días después de que él murió, ellos se fueron a pescar. Y cuando los vio en la montaña, algunos dudaron y dijeron, yo no estoy seguro quién es ese que está ahí. ¿Puede usted creer eso? Después de 3 años, ¿no pueden reconocerlo? ¿Y usted lo hace en 10 lecciones? De manera que, fíjese en tu iglesia. ¿Cuántos vasijas en tu iglesia están santificados? Honrosos. ¿Cuántos de ellos están preparados, dispuestos para toda buena obra? Y entonces sabrá por qué es que tiene problemas en su iglesia. Usted da por sentado de que como son adultos, no necesitaban ser discipulados. Ahí es donde usted comete su más grande error. Fíjese en este mapa. Inglaterra, Alemania, Holanda. Esos 3 países hicieron que Estados Unidos fuera grande. Ellos mandaron a misioneros por todo el mundo. Ellos convirtieron a Estados Unidos en un país grande. Y entonces bajaron a través de Estados Unidos hacia Centro y Suramérica. Todo por causa de esos 3 países. Escuchen. Esos 3 países, ahora mismo, son los países libres más muertos. ¿Por qué? Porque ellos olvidaron discipular a su gente. Los Estados Unidos está yendo en la misma dirección. Todo lo que hemos oído en los últimos 40 años es ganar almas, ganar almas, ganar almas, ganar almas. ¿Y dónde está el discipulado? Oh, no hay gloria en eso. Yo quiero levantarme cada sábado. Cuando voy a visitar. Decir, ganamos a 10 personas en una cancha de básquetbol. Eso es lo que yo quiero. Amén. ¿Y los discípulo yo? No está en tu vida. Eso es demasiado trabajo duro. Por eso es que Estados Unidos va a desbaratarse, va a caer en pedazos. 450 iglesias se cierran cada mes en Estados Unidos. El discipulado es la única cosa que en realidad Dios nos ha pedido que hagamos. Ir a todas las naciones y haced discípulos. Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué es lo que hacen los discípulos? Ellos ganan almas. ¿Por qué es que mucha de su gente no salen? Porque no han sido entrenados para hacer algo. Entonces tienes que obligarlos. Y usted empieza a predicar. Si no salen a ganar almas. Y si no vas a tocar puertas. Serás un cristiano perezoso que no sirve para nada. ¿Sabe lo que la gente ahí en la banca te está diciendo a ti? ¿Usted alguna vez nos ha enseñado eso? ¿Nos ha discipulado alguna vez? ¿Por qué nos está gritando? Discipular gente no es algo que a la cual hay que estarle gritando a la gente, a las personas, porque ellos estarán felices de ir a hacerlo. Amén. Usted va a esas naciones, usted va a Alemania, usted tiene que viajar 100 o 200 kilómetros para encontrar una iglesia que cree en la Biblia. El año pasado, yo estaba en Frankfurt, Alemania, a medianoche. Estaba en una esquina en la calle, en la peor parte de la ciudad, donde estaban drogadictos y prostitutas. Yo estoy repartiendo tratados, porque yo podía hablar español, alemán. Y podía yo escuchar cantos. Oí un tono. Me detuve y caminé como una cuadra. Y había 3 hombres y 2 mujeres cantando uno de los himnos que nosotros cantamos. Y el hombre predicó. Entonces yo fui y le di la mano. Y le dije, qué bueno verle, Señor. Y él empezó a llorar. Entonces le dije, ¿por qué está llorando? Y él me dijo, usted es el primer cristiano en 5 años que ha venido y me ha saludado. Eso es así como está Alemania. El siguiente día, en el día, estaba caminando ahí en el centro comercial, o en la calle. Oí a alguien predicando. Oí 2 idiomas. Y me acerqué. Y había un hombre negro sobre una caja, predicando en un idioma africano. Y había otro hombre negro interpretándolo, traduciéndolo en alemán. Y yo dije, Dios mío. Y ahora los africanos tienen que traer el evangelio a Alemania. Pero Alemania lo envió, lo mandó a todo el mundo. Cuando a nosotros se nos olvida discipular, la nación se muere. Lo mismo aplica para tu país. Si lo único que usted hace es ir y buscar llenar los asientos, no tendrás mucha calidad. La calidad viene por cultivar. El cultivar es el discipulado. La fuerza de cualquier iglesia son los discípulos, no la cantidad numérica de las personas. Jesús solo necesitó a 12 hombres. Eso debería decirnos algo. Con 12 hombres dedicados, 12 vasos de honra, alcanzaron a 250 millones de personas. Así era la cantidad de personas que había en el mundo en aquel entonces. Alcanzaron todas las esquinas del mundo. ¿Por qué no discipula usted a tu gente? hágalo apropiadamente. No los manden medio cocinados. Las cosas no saben bien cuando están medias cocinadas. Amén. La última. Versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Tu discípulo debe ser un siervo. Usted, como el pastor, necesita entender que usted también es un siervo. Usted no es el hombre grande. A usted se le ha dado un gran oficio, pero eso no te hace a ti un hombre grande. Se le dio un título grande, una grande responsabilidad, pero no haga que su cabeza se ponga muy grande. Jesús dijo: yo he venido como un siervo. Alguien, muchos pastores están más allá de eso. Amén. Usted es un siervo. Enséñele a su discípulo la misma cosa. Cuando usted le da la mano, dígale: un siervo, ahora que estás listo, no tienes ningún derecho, no tienes derechos. No deberías tener ningunos planes tampoco. Y ninguna voluntad propia. Le estoy encomendando a Dios con una pizarra en blanco. Espere en Dios. Cuando Dios escribe algo en la pizarra, usando su palabra, entonces usted sabrá qué es lo que Él quiere. Entonces hágalo. Hasta entonces, espérese. Espere si eso no ha ocurrido. Enséñele a ser un siervo. Mientras él está esperando, él debería estar sirviendo en algún lugar. Empezando a acostumbrarse a eso. El siervo más grande en la tierra fue nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Él solamente se preocupó por otras personas. A veces estaba cansado. Y aún así todavía pensaba y se preocupaba en otros. A veces tenía hambre, pero siempre pensó en otros primero. Así que, ¿cuánto tiempo tomará este proceso? Eso depende de usted y de la persona a quien usted está discipulando. ¿Cuán deseosos están? ¿Cuánto están dispuestos a sacrificarse? ¿Y cuán bueno es usted? Pastor, usted debería tener un discípulo en movimiento, constantemente en movimiento. Yo no me detengo. Apenas termino con uno, ya yo tengo otro listo para empezar. Si me detengo, quizás habré tenido vacaciones por demasiado tiempo. ¿Amén? Cuando usted tiene unas vacaciones por demasiado tiempo, no te sientes querer trabajar otra vez. ¿Ok? ¿Correcto? Yo no quiero pararme, porque esto me divierte demasiado. Es muy divertido. Yo les animo a ustedes otra vez. Si usted nunca lo ha hecho, empieza cuando llegue a su casa mañana. Amén. Es tiempo de café.